2 y media, 1 y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez vamos a hablar de la lucha contra el terrorismo y vamos a hablar de la lucha contra el terrorismo, además, a esta hora en varios frentes. Primero sobre el terreno. De inmediato nos vamos a tener que ir hasta Bruselas, lo hemos avanzado a la 1:30. La policía ha entrado en una mezquita de la capital en una operación que dicen los belgas que estaría relacionada con la amenaza de atentado inminente que ha tenido pues prácticamente desierta la capital comunitaria durante los últimos 4 o 5 días. Insisto, de inmediato nos vamos hasta Bruselas. Pero esa lucha contra el terrorismo tiene también hoy su vertiente política. ¿Qué la tiene? Para empezar, con la reunión en la que más partidos se han sumado, se han adherido al pacto contra el terrorismo. Ya están casi todos los partidos. Solo faltan dos. ¿Quiénes no han querido sumarse? Podemos e Izquierda Unida. Se han quedado fuera por voluntad propia. Y en este punto convendría recordar a qué le han dicho no esos dos partidos, Podemos e Izquierda Unida. Pues le han dicho no a aplicar la máxima condena a los terroristas con delitos de sangre. Le han dicho no a dotar de más medios a la policía y a los jueces. Le han dicho no, Podemos e Izquierda Unida, al recuerdo a las víctimas del terrorismo. Y le han dicho no, Podemos e Izquierda Unida, a la erradicación de expresiones de racismo y de xenofobia. Porque eso es lo que está escrito en el pacto antiterrorista, en el que están todos menos ellos. A eso, a todo eso, es a lo que han dicho no Podemos e Izquierda Unida. Que quede claro, más medios para la policía, estar con las víctimas, que se aplique la máxima pena a los terroristas con delitos de sangre. El pacto antiterrorista no se mete en Honduras de intervención militar ni la participación en esa batalla contra los que nos quieren matar, contra los que nos quieren matar solo por ser libres. En esas Honduras no se mete el pacto antiterrorista al que han dicho no Podemos Izquierda Unida. Ese es otro asunto. Ahí, por cierto, en el qué tiene que hacer España, algunos quieren presionar a Rajoy para que diga ya, para que lo diga además a toda prisa y que diga que va a enviar no se sabe muy bien qué de nuestro ejército a no se sabe muy bien qué parte del mundo a no se sabe muy bien hacer qué. El ardor guerrero, que dice Herrera, que les ha entrado a muchos. Curiosamente, ardor guerrero que les entra a quienes más o menos veladamente decían que los atentados del 11M eran respuesta a que España enviara una fragata a Irak. La intervención militar de Alemania deja en evidencia a Rajoy, dicen los del ardor guerrero hoy. ¿Alguien sabe cómo va a intervenir Italia? Por cierto, a ellos, a los italianos, Francia ya les ha pedido formalmente ayuda, a nosotros no. Y todavía, a pesar de eso, los italianos no han movido un dedo. ¿Alguien sabe cómo va a intervenir Holanda? ¿O cómo va a intervenir Polonia? ¿O cómo va a intervenir la República Checa? ¿Alguien lo sabe? Es más, ¿alguien le ha escuchado a Pedro Sánchez, al líder de la oposición, decir qué tiene que hacer España? ¿Decir cómo tiene que ayudar España en esa batalla contra el terrorismo? Eso no importa. A los del ardor guerrero, al único que le piden explicaciones y el único que tiene que decidir a toda prisa es Rajoy. Menos mal que algunos habían prometido nunca más hacer política con algo tan sensible, tan horrible como el terrorismo yihadista. Es jueves, es 26 de noviembre, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. El Papa advierte, la religión no debe ser usada para justificar el odio y la violencia.
Francisco ha realizado un llamamiento a musulmanes, protestantes y católicos a resistir juntos y ha denunciado que se radicalice a los jóvenes. El Santo Padre ha bendecido a los asistentes en la Universidad de Nairobi, en Swahili.
Mungu awabariki, Mungu awabariki Kenya.
La economía española crece un 0,8% en el tercer trimestre.
Dos décimas menos que en el segundo trimestre, aunque la tasa interanual sube hasta el 3,4%, una cifra que no se veía desde finales de 2007. El gobierno mantiene sus previsiones de crecimiento para este año y para el que viene. Íñigo Fernández de Mesa es secretario de Estado de Economía.
Todos estos indicadores confirman el buen tono de la economía española y refrendan las previsiones del gobierno de crecimiento del 3,3%.
El círculo de empresarios pide ahondar en la reforma laboral
y sustituir el actual sistema de pensiones por uno de capitalización, con una parte obligatoria y otra voluntaria. Aseguran que si no, el sistema será insostenible a largo plazo. Javier Vega de Seoane es presidente del círculo.
Si no hiciéramos reformas estructurales, habría que bajar las pensiones. O sea, las pensiones de nuestros hijos no podrían ser como las que tenemos ahora nosotros.
Sube el precio de la vivienda.
Un 1,4% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, con lo que encadena dos trimestres consecutivos al alza. El precio medio del metro cuadrado es de 1.476 euros.
Abengoa sigue protagonizando la jornada de la bolsa.
Sus acciones continúan bajando. El gobierno espera que la empresa se salve, aunque no piensa intervenir. Desde la COE, su presidente Joan Rosell confía en que se llegue a un acuerdo.
Yo confío y deseo que en los próximos 3-4 meses se puedan buscar soluciones alternativas para que una empresa de esta importancia pues pueda seguir haciendo su camino.
Fallece a los 88 años el presidente y fundador del grupo Eulen.
David Álvarez Díaz constituyó en 1962 la empresa central Limpiezas El Sol, germen del grupo Eulen. Recientemente recibió la Gran Cruz del Mérito Civil y en 1999 fue distinguido con la Medalla de Oro del Trabajo.
El Tribunal de Estrasburgo aplaza a examinar la demanda de Arnaldo Otegi contra España
por la supuesta parcialidad de una magistrada de la Audiencia Nacional en el proceso Bateragune, por el que fue condenado a 6 años y medio de prisión, condena que va a cumplir solo dentro de unos meses.
3 detenidos en Madrid por prostituir a 2 niñas de 12 y 14 años.
Una mujer captaba a las niñas y 2 hombres grababan los encuentros sexuales para exigir a los clientes dinero a cambio de no difundir las imágenes.
Detenidas 2 mujeres por dejar solos a sus hijos para irse de copas.
Ha ocurrido en Málaga. La policía tuvo que sacar por la ventana a uno de los niños de 4 años que pedía auxilio y que después llevó a los agentes a otra vivienda donde se encontraron otros 3 niños de 12, 7 y 5 años.
Y 125 millones de matrimonios infantiles en África.
UNICEF advierte que si no se hace nada, el número llegará a 310 millones en 2050. El matrimonio de niños está relacionado con mayor violencia machista, más contagios de SIDA y mayor mortalidad infantil.
Veo mucha manga corta por la redacción,
sí,
Lorena.
Sí, es que han subido los termómetros, aunque no lo parezcan muchos puntos de España. Sí que se puede decir que hoy se van a superar los 20 grados en buena parte de la península. 23 grados en Málaga y en Almería, 22 en Alicante o en Murcia, 20 en Tarragona o en Sevilla. Aunque eso sí, la mayoría de este ascenso es en la mitad sur. Mejora el mercurio, pero toda la costa mediterránea está en alerta por fuertes rachas de viento y llueve o va a llover durante la jornada en la cordillera Cantábrica, el norte de Castilla y León y también en los Pirineos.
Que ya es jueves. ¿Para el fin de semana se estropea o no?
Bueno, mañana te lo digo.
Bueno, sorpresa.
No me adelanto.
Hoy se cumplen 50 años. ¿50 años de qué? Pues del primer trasplante de riñón en España. Desde entonces se han hecho 62.000 y se opta más por los trasplantes que por la diálisis. En COPE hemos hablado, de hecho, con uno de los primeros pacientes al que optó por operarse y que hoy está más que satisfecho de esa decisión tomada hace más de 40 años. ¿Cómo está Carmen Lavallén?
Pues está estupendo. Liberto Araúz estuvo al borde de la muerte, pero se salvó gracias a que su hermano mellizo le donó un riñón y le trasplantaron. Era la primera vez que se hacía una operación de este tipo en vivo en España y hace 46 años. Hoy Liberto tiene 81 y disfruta plenamente de la vida. Es también el trasplantado renal de nuestro país que más tiempo ha vivido tras la exitosa intervención.
Me recuperé enseguida. Ya a los pocos días ya me mandaron para casa. Ya para comer estaba régimen y todo. Y nada, pues a comer de todo. Me desperté de quirófano pidiendo una paella.
El trasplante le dio una segunda oportunidad y, según contaba COPE, la ha aprovechado al máximo.
Viajo bastante, además voy a bailar 2 días a la semana, hago gimnasia, pues sí, estoy muy bien. Y como de todo y bebo de todo, bueno, sin pasarme.
Tras su operación, que se estudia en las universidades, casi otras 4.000 personas han sido trasplantadas in vivo como Liberto.
Son las 2:39 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en tiempo de juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
Está mamoneando el Madrid, presidente.
Está un poco despistado.
¿Qué Alama le conoce?
Yo lo conozco del FIFA.
Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente.
Atrevívete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo último, lo que acaba de pasar en Bruselas. Hay una nueva operación antiterrorista. Tras los arrestos y los registros de los últimos días, hoy han realizado un importante despliegue y lo han realizado al sur del país. Han llegado incluso a cerrar parte de una autopista. Bueno, lo cierto es que a esta hora ha sido también evacuada la que es la mayor mezquita de Bruselas. Y a las puertas de esa mezquita hay un periodista de la cadena COPE. Allí está el corresponsal de COPE en Bruselas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ves, Miguel Sánchez?
Pues a las puertas de esta mezquita acaba de llegar una unidad de la policía artificiera para tratar de saber qué es lo que se ha encontrado. La evacuación de la mezquita ha tenido lugar después de que una persona llamara a los servicios de emergencia para decir que había encontrado un paquete, diversos sobres con polvo blanco. De inmediato los servicios de emergencia han acudido aquí. Se ha activado la alerta para saber si ese polvo blanco puede ser ántrax, puede ser algún otro producto químico o puede ser incluso explosivo. Como decimos, los artificieros ya han llegado aquí. Nos dicen que el resultado de la investigación tardará en saberse unas 6 horas. De momento, todo el perímetro sigue acordonado. Nos cuentan también que el perímetro está firmemente cerrado, por lo que no hay riesgo de que pueda haber alguna fuga de esos polvos blancos. Y nos cuenta la portavoz de los bomberos que ha habido 11 personas contaminadas, 2 de ellos policías, por haber tenido un contacto previo con ese polvo blanco.
Bueno, por supuesto, mantenemos las líneas abiertas y hay novedades en torno a esta investigación en Bélgica. Nos pides paso de inmediato. Miguel Sánchez, gracias.
Perfecto.
Bueno, es la última hora que nos llega desde Bélgica. En España se puede decir que a partir de hoy casi todos los partidos políticos, en concreto 9, forman ya parte del pacto antiyihadista. A él se han sumado esta mañana en concreto Ciudadanos, UPyD, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Aragonés. El ministro del Interior insta al resto de fuerzas que se han quedado fuera también a suscribirlo. Vamos hasta la sede del Ministerio del Interior. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y con Adrián Gil.
Sí, ya son 9 los partidos políticos que están de acuerdo con este pacto contra el terrorismo yihadista. Hoy se han sumado UPyD, el Partido Aragonés, Unió y Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, considera que este pacto es una garantía de futuro.
Que hemos firmado una garantía. En un país que está a 24 o 25 días de unas elecciones generales, hoy hemos firmado una garantía entre todos. La garantía de que aunque haya cambio de gobierno, aunque haya cambio de presidente, aunque haya nuevas mayorías, esto no va a cambiar.
El resto de representantes políticos ha echado en falta la ausencia de Rajoy y Sánchez, aunque han señalado que es un día muy importante para el futuro de nuestro país. En la reunión también ha estado, pero como observador, Rafael Mayoral, representante de Podemos, quien ha remarcado que son necesarias las reformas en la jurisdicción universal y en la ley de enjuiciamiento criminal.
Recuerdo que lo que aparece en ese pacto, que es de 2 o 3 hojas, son cosas como que se debe aplicar la máxima condena a los terroristas con delitos de sangre, que se debe dotar de más medios a la policía y a los jueces, o que se debe recordar a las víctimas del terrorismo. Nos contaba Adrián que a partir de hoy ese pacto cuenta con más apoyos, más allá de los 2 grandes partidos, del Partido Popular y del PSOE, que lo impulsaron. Pero en COPE lo que nos preguntamos es qué va más allá de ese papel. ¿Qué supone este cambio, el hecho de que se añadan nuevas fuerzas y 2 se queden fuera? ¿Qué supone, jefe de Interior, Juan Baño?
Bueno, esto supone una imagen y un mensaje, básicamente. Si algo queda claro, José Luis, tras esta reunión, es que fuerzas y cuerpos de seguridad y también los servicios de información cuentan con el respaldo y el agradecimiento de todos los firmantes, e incluso del observador Podemos, por el trabajo realizado hasta ahora y el que les queda por delante. La otra palabra hoy aquí es unidad, un valor también compartido del que nos hablaba así el ministro de Interior.
Juntos somos mucho más fuertes, especialmente cuando, como es el caso que nos ocupa en estos momentos, se trata de una amenaza y un ataque a todos, a nuestro estilo de vida, a nuestras libertades, a nuestro presente y a nuestro futuro.
Todos los firmantes, los 5 que ya lo habían hecho, incluido PP y PSOE, y los 3 que lo acaban de firmar, UPyD, Partido Aragonés y Ciudadanos, asumen con esta firma los 8 puntos del pacto firmado por PP y PSOE el pasado mes de febrero. Suponen un reforzamiento, como tú decías, de las medidas legales, policiales y políticas contra esa amenaza yihadista. Para Podemos, el pacto es una herramienta vieja, pero piensan asistir a todas las reuniones a las que se le convoque. Y tú preguntabas, ¿a partir de ahora qué? Pues bueno, el más ambicioso sin duda ha sido Rivera. la firma de Ciudadanos convierte, según él, un pacto entre dos, PP y PSOE, en un pacto de Estado.
Bueno, por tanto, hasta ahora hemos visto la lucha contra el terrorismo yihadista desde ese plano, el político, también con una operación abierta, de la que estamos todavía muy pendientes en Bruselas. Vamos ahora a esa lucha sobre el terreno. El presidente francés, François Hollande, sigue buscando el respaldo de los principales países europeos en esa lucha contra el Daesh, por ejemplo, en Siria, a la espera del encuentro de esta tarde con Putin en Moscú. Esta mañana ha recibido en el Eliseo al primer ministro italiano, a Matteo Renzi. A él sí, a él ya le ha pedido de manera oficial, formal, ayuda. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Matteo Renzi ha reafirmado su apoyo a Francia en la ofensiva militar y diplomática contra el Estado Islámico y ha insistido también en la necesidad de encontrar una solución a la situación en Libia. François Hollande ha respondido en la misma línea.
Des objectifs clairs, c'est Daesh.
El objetivo es claro, Daesh debe ser destruido y también debemos tomar iniciativas diplomáticas para resolver dos grandes temas que son la causa de las desgracias que encontramos y que los pueblos, sobre todo de la región, viven, es decir, Siria y Libia. Ese mismo mensaje va a transmitir esta tarde el presidente francés a su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero será más complicado obtener el mismo apoyo. Hollande va a pedir a Putin que dirija sus bombardeos en Siria solo contra el Estado Islámico y deje de atacar a las fuerzas libres que luchan contra el presidente sirio. También quiere obtener del presidente ruso que Bashar al-Assad quede fuera de la solución diplomática que buscan también para Siria.
De momento, el que ya va un paso por delante es el primer ministro británico. David Cameron ha acudido esta mañana ante la Cámara de los Comunes y ha acudido para defender la necesidad de que el Reino Unido extienda los ataques contra los terroristas de Irak en Siria, contra los terroristas en Irak y en Siria. Los diputados británicos van a decidir si le apoyan, lo decidirán la semana que viene. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Cada día que pasa sin bombardear Siria, los terroristas son un poco más fuertes. El primer ministro asegura que el Reino Unido está en el punto de mira y solo una campaña militar en condiciones puede garantizar la seguridad. David Cameron recuerda que no podemos depender exclusivamente de lo que hacen los aliados en la zona e insiste, el ejército debe actuar ahora. Habla David Cameron de los posibles ataques en suelo británico. En el último año, recuerda, se han podido detener 7 atentados en el país que venían de los terroristas del ISIS. El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, tiene dudas de que la acción británica ayude a ganar la guerra y se pregunta si esta intervención contará también con militares sobre el terreno. Los nacionalistas escoceses votarán en contra. La decisión final se conocerá en los próximos días.
Y aquí en España, algunos están presionando a Mariano Rajoy para que se pronuncie, para que diga que España también va a intervenir en Siria o en Mali, por ejemplo, en esa lucha contra el terrorismo. Dicen, ha quedado en evidencia, porque supuestamente, dicen algunos, España es de los pocos países que todavía no ha anunciado su presencia en esa batalla sobre el terreno. Así que lo que hemos hecho es preguntarnos qué han hecho los otros países que están en las mismas condiciones que en España. Es decir, que de momento Francia no les ha pedido de manera formal, no les ha pedido de manera oficial ayuda. Y en esos países que están como España, exactamente igual que España, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la postura, Virginia Areños?
Exceptuando Alemania, Reino Unido e Italia, lo más lejos a los que han llegado otros países de la Unión es a una declaración de intenciones. La República Checa y Grecia defienden una mayor cooperación en el intercambio de información. Holanda cree que Europa tiene que hacer algo. Los países del Este piensan en apoyo logístico. Polonia acaba de cambiar de gobierno y no está clara su intención. El Benelux expresa su apoyo a Francia sin concretar detalles y se espera conocer también cuál es la contribución de los países nórdicos. Cada país decide hasta dónde ayuda. La mayoría limita su apoyo a un mayor intercambio de información de inteligencia, aunque lo cierto es que después de 13 días todo está en el aire.
Y el Papa Francisco recordaba ayer que el terrorismo nace de la pobreza. Hoy es el segundo día del Santo Padre a Kenia, de su visita oficial a Kenia. El pontífice, que esta mañana ha participado en un encuentro interreligioso y en una misa en la Universidad de Nairobi, se encuentra en estos momentos reunido con varios religiosos y con varios seminaristas. Vamos a ver en qué momento exactamente se encuentra esa visita oficial. Enviada especial de COPE a Kenia, Paloma García Ovejero.
Pues está lloviendo insistentemente, pero el Papa mientras está improvisando en varios idiomas. Lo podéis escuchar si queréis. Sobre todo está hablando en español, pero mirad.
Me tocó. I'm confident of this. Until the day of Jesus Christ. Signore, vi ha scelto tutti, ci ha scelto tutti.
El Papa les está diciendo que Jesús no nos canoniza cuando nos llama y que si nos llama antes o después sabremos para qué. Todavía hoy nos queda el discurso ante la ONU, el cuartel general de la ONU en África. Será largo en español a las 3:30 de la tarde, en hora española, y va a ser el más importante del viaje, al menos en clave política. Le va a recibir, por cierto, Joan Clos, el exministro y exalcalde de Barcelona, que ahora tiene un cargo en las Naciones Unidas de aquí. Una anécdota que hemos conocido hoy, el Papa le dijo ayer al piloto que nos ha traído a África que tiene que ir a República Centroafricana sí o sí, y si usted no me puede llevar, me da un paracaídas.
En tan solo unos segundos, el Papa Francisco, en ese testimonio que ha mezclado español, inglés e italiano. Gracias, Paloma. Entre tanto, prosigue el lío diplomático entre Rusia y Turquía por el derribo de un caza ruso por parte del gobierno de Ankara. Vladimir Putin ha exigido a Erdogan que se disculpe y que castigue a los autores de ese derribo. Aquí, en Herrera en Cope, el embajador de Rusia en España, se preguntaba por qué Turquía se dio tanta prisa en pedir una reunión de la OTAN.
Nos sorprendimos mucho cuando la parte turca, inmediatamente después del accidente, salió, digamos, a acudir a la OTAN y no a Moscú para explicar o para tener consultas de lo que había pasado.
La tensión entre Rusia y Turquía que aumenta, la Unión Europea que refuerza su seguridad frente a los eventuales ataques y Estados Unidos que no se queda atrás. Lo hace además hoy en una fecha muy significativa para ellos, el Día de Acción de Gracias que se celebra en todo el país, en Estados Unidos. Estamos ante la festividad más importante de todo el año para los estadounidenses, con millones de desplazamientos por todo el país. Abrimos ya líneas con Washington, corresponsal de COPE, Juan Fierro. Estáis empezando a vivir esa jornada de fiesta, ¿no?
Con un día espléndido, por lo menos en la costa este de los Estados Unidos, y además con importantes refuerzos de seguridad en aeropuertos y en estaciones de tren y autobús, ya que este largo fin de semana que comienza hoy es el que más traslados va a suponer aquí en los Estados Unidos. Está previsto que más de 43 millones de personas utilicen los medios de transporte de aquí al domingo, especialmente el automóvil. Refuerzos de seguridad en puntos estratégicos de grandes ciudades, por ejemplo, en el tradicional desfile de carrozas y globos que organizan unos grandes almacenes en Nueva York, que están a punto de comenzar dentro de apenas unos minutos y donde se espera en las calles de Nueva York a 3 millones de personas. El presidente Obama, en un inesperado mensaje a los estadounidenses, les pedía ayer que disfrutaran de este Día de Acción de Gracias sin miedo, aunque los atentados de París estén todavía muy presentes, y que no había ninguna amenaza creíble o específica contra los Estados Unidos. Los estadounidenses, que esta noche se van a cenar 45 millones de pavos, esto sí, entre medidas de seguridad reforzadas.
Gracias, Juan, y disfruta de ese día de fiesta, si te dejamos.
Eso, a ver.
Bueno, en ese Día de Acción de Gracias, efectivamente, el plato por excelencia es el pavo. No falta en ninguna mesa, tampoco en muchas españolas. Es el caso de la Embajada de Estados Unidos en España, nuestro país. Nuestra compañera, Laura Otón, se ha colado en esa casa, en la Embajada, para contarnos cómo se prepara y cómo se vive en Madrid lo que hoy se celebra también en Los Ángeles, en Houston o en Boston. Cocinamos con el embajador de Estados Unidos el pavo de esta noche.
A esta hora, si estuviéramos en Massachusetts, estaríamos sentados a la mesa porque Acción de Gracias empieza pronto. Así nos lo cuenta James Costos, el embajador americano en España. Un día donde las familias se unen para compartir, dar las gracias y devolver sentimientos. Padres, hermanos, hijos, tíos, hasta desconocidos. Nadie se queda solo en torno a la mesa. Hoy en la embajada repleta de detalles, de flores, lo celebran con personalidades de la cultura, de la educación, del gobierno, de la Casa Real. Para demostrar las buenas relaciones que hay con España. El artífice de esta cena de más de 40 personas, todos sentados en su salón principal, es el chef de la casa, Byron Hogan, que prepara el pavo estilo Michigan desde hace varios días.
Bueno, una tan rápido será en salmuera y después que cocinar bien y va echando el líquido encima. Y normalmente se tardará, depende cuántos kilos el pavo es. Entonces, 15 minutos cada medio kilo.
Por la embajada esta semana han compartido crema de batata, pavo relleno y pastel de calabaza con emprendedores y alumnos, empresarios y diplomáticos, como expresión máxima de agradecimiento hacia España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza.
la que te aseguran los planes de pensiones MAPFRE. Infórmate en tu oficina MAPFRE y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. MAPFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En la economía estamos ante días de fuerte tirón del consumo. Mañana se celebra el casi ya famoso Black Friday. Los descuentos que son el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad y que también estamos importando de Estados Unidos, por cierto. Bueno, esa mayor alegría en el bolsillo se traduce en más crecimiento. De momento ya se ha notado en los meses de verano, como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bimanos.
Estadística da por definitivo si ese repunte de la actividad entre julio y septiembre, 8 décimas, por el empuje sobre todo del consumo en tasa interanual, se traduce en un crecimiento del 3,4%, cifra que no se veía desde finales de 2007. ¿Qué va a pasar en este último trimestre? Economía, el secretario de Estado Fernández de Mesa confirma lo que avanzamos la semana pasada, que puede ser mejor que el tercero gracias a la buena campaña de Navidad que se espera.
Estamos observando que a finales de este año la economía puede estar teniendo una aceleración.
Dice Economía que el crecimiento es equilibrado, pero seguimos teniendo, la verdad, problemas. El círculo de empresarios pide nuevas reformas para mantener el pulso y Bruselas acaba de suspendernos en 5 de los 11 indicadores que analiza. En la mayoría, además, empeoramos respecto al año pasado. Tenemos, sobre todo, mucha deuda, también, claro, bastante paro. Por tanto, queda trabajo.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
En España todavía hay niños sin zapatos.
Niños que tienen hambre y frío.
Y no debemos permitirlo.
Para combatir la pobreza infantil
debemos sumar compromisos y ser optimistas.
Soy Manu Carreño.
Y yo Manolo Lama.
Y vamos a combatir la pobreza infantil. Entra en loscomprometidos.com
o llama al 900-300-300 y únete a nuestro equipo.
12 meses.
Mediaset España.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a abrir COPE.es, que ese, ¿qué resultado de la encuesta tenemos a esta hora, Raquel Pérez Polo?
Pues el 89% de los mediodía oyentes dice que España debe prestar apoyo militar a Francia en la lucha contra el yihadismo.
Échale años a Tina Turner. Cumple hoy, ¿eh?
Pues 84.
Te echaría la bronca, por lo menos te tiene delante. 78 cumple.
Es que yo creo que era mucho más mayor, pero la veo tan
oficialmente,
estupenda.
Oficialmente, bueno, felicidades, ¿eh? No nos lo tengas en cuenta, Tina, lo de Raquel Pérez Polo.
No, es que encima te veo muy bien.
Gracias. En la técnica, Óscar Gómez. En la producción, Ana Presmanés. Llega ya Expósito, arranca la tarde.